Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy vamos a volver sobre un tema que tratamos siempre, es uno de esos temas que se llaman transversales porque aparecen en la índole de la agroindustria argentina, de sus posibilidades, de manera recurrente, quizás permanente, recurrentemente hablamos de eso, pero es una cosa permanente, que es el tan controvertido, discutido, esperado, repudiado, acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Hace más de 20 años que se está con este tema. Siempre se habla de las ventajas que podría tener. A veces no, cuando a finales de la presidencia de Macri parecía que se había dado un paso positivo, el candidato triunfante Alberto Fernández de ese momento dijo que era una noticia triste para la Argentina, todo el mundo se quedó atónito y después no sabemos si se arrepintió o no. Lo cierto es que una cosa ahí flotando en el vacío, pero siempre visto como que iba a ser positivo para la Argentina, el mercado europeo abriendo sus puertas al Mercosur y la Argentina dentro del Mercosur, qué cosa mejor que eso y los acuerdos internacionales. Pero resulta que entre tanto la Unión Europea fue poniéndose más rigurosa en las condiciones que imponía, especialmente en el orden de lo ambiental, de lo ecológico. Las exigencias ecológicas para los productos, hay que decirlo, de agroindustria, se trata no solamente de alimentación, sino de textiles, de plásticos que tienen su origen en la agricultura, con la ganadería ni qué hablar. Las vacas pasaron a ser animales míticos, peligrosísimos. Bueno, todo eso comenzó y tuvo su plasmación en un instrumento jurídico llamado familiarmente el Pacto Verde. Bueno, entonces, mal si uno piensa es qué exigencias rigurosas, cómo se cumplirá con todo esto. Debe ser una referencia mundial para que el medio ambiente de todas partes del mundo cumpla estas exigencias tan estrictas. Ahora resulta que hay unas puebladas, unos motines populares enormes que comenzaron en Francia, se han expandido por el resto de Europa. Los agricultores están terriblemente disgustados con su situación, a pesar de todas esas ventajas que estaba señalando yo recién y que en el orden internacional les da el Pacto Verde. Una de las cosas que dicen es que el Pacto Verde les hace mal a ellos porque les impone obligaciones que resultan absurdas. No sé si serán absurdas, pero así las califican. Además se quejan, parecen algunos temas argentinos, ¿no? Se quejan de la presión impositiva, de la falta de rentabilidad, aumentos de costos, pero no dicen que son actividades subsidiadas por la Unión Europea. La Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea, los países de la Unión Europea subsidian a su agricultura y a su ganadería. Y hacen bien, desde luego, hacen bien, la mantienen en vida, porque un hecho real es que Europa, por más que se haga tan ecológica ahora, ha tratado muy mal a sus terrenos, ha puesto muy malos métodos de siembra, de cosecha. Los daños ecológicos del territorio europeo son muy profundos. Entonces se los mitiga con una acción estatal. Además, esa acción estatal tiende a erradicar la población rural en sus lugares, que no se trasladen a las ciudades, que no vengan esos problemas de urbanización, de artificial, como conocemos acá. De modo que hacen bien, pero hacen bien para ellos. Evidentemente no llenan ese papel que hace muy pocos años querían invocar como una referencia para el mundo. Bueno, no lo quieren los agricultores europeos, el sistema. Y a nosotros, como una consecuencia de estas protestas, bueno, nos ha venido muy mal, nos ha venido como un boomerang las esperanzas en ese acuerdo, porque empezando por el gobierno de Francia, para arreglar con los alborotadores del campo europeo, ya han dicho que el Mercosur, el acuerdo con el Mercosur no tiene posibilidades por ahora. Y además también han recordado el tipo de exigencias que los productos que procedan del Mercosur tendrán que garantizar, pero de una manera estricta, que no han violentado el orden de la naturaleza ni generado anhídrido carbónico. Entonces, si viene una madera extraída del fondo del Amazonas, hay que demostrar bien que no forma parte de un proceso de deforestación. ¿Y quién va a demostrar eso? Son formas de ir cerrando las posibilidades del acuerdo. Por otra parte, algo que veremos si tiene que ver o no, en Brasil se anunció con toda la pompa ceremonial del caso que el gobierno va a poner en vigencia un llamado Plan Nueva Industria Brasil, que consistirá en la inversión de 60 mil millones de dólares para promover la producción brasileña, y dentro de este plan está incluida también la agroindustria. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? No sé, pero son cosas que a nosotros no nos suenan demasiado bien. Lo de Europa, ya, razones obvias, y lo de Brasil, a mí me suena como esos ejemplos buenos que da gente amiga y que uno le da rabia no poder seguirlos, porque también resulta que están siendo subvencionados, o se piensa subvencionar a la producción brasileña, y nosotros en cambio tenemos al revés, en materia agraria tenemos estas retenciones que son impuestos a la exportación, todo lo contrario de subsidios, y que son impuestos que se traducen en sumas de dinero que, y la verdad es que no sabemos bien a dónde van, porque no digo que nadie se las robe, nada de eso, no soy tan simplote para decir eso, pero que no se han aplicado al desarrollo argentino, eso seguro. Y que nos hace pensar también cómo no se está cumpliendo la norma fundamental que, más que la economía abstracta, dice la historia de la economía, que de las inflaciones se sale con más producción, con más desarrollo. Es decir, nosotros estamos quizás en las antípodas de estos dos sucesos que se están dando. Para hablar de esto, no sé si para aliviarnos o para exacerbarnos, lo he invitado una vez más a Martín Fraguillo, profesor universitario, intelectual distinguido, empresario de punta, quiero decir, porque conoce bien toda la problemática de la contaminación más moderna, de todas estas cosas de que se ocupa el Pacto Verde, por ejemplo, y es una de las autoridades con quien podemos consultar estos temas. Así que, Martín.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás?
Y ya ves, medio
acá. Muy interesante lo que planteas, ¿eh? Sí. Muy interesante.
¿Y a vos qué te parece?
Sí, a mí me parece que el mundo claramente está así en un momento de proteccionismo extremo, donde el proteccionismo agrícola, ¿no?, que fue como lo normal, ¿no?, desde la época de los grandes imperios y las colonias, ¿no?, ahora está, digamos, transferido, se está intentando transferir a un proteccionismo extremo también en lo industrial y mucho en lo tecnológico. O sea, la guerra esta entre Estados Unidos y China por las grandes, estas nuevas tendencias tecnológicas, me parece que nos está mostrando cómo se está yendo hacia adelante en ese sentido. Y Brasil, obviamente, tiene, ¿no?, como esta visión histórica de ser un país, digamos, yo no diría imperial, pero sí uno de los líderes mundiales, ¿no? Seguramente desde Pedro I tenía la visión de crear el imperio de Brasil, que uno lo ve, ¿no? En el diseño, digamos, de la política de su cancillería, ¿no? De Itamaraty. Y esto yo creo que vuelve a ser un paso más, ¿no? De hacer de Brasil uno de los líderes mundiales. Ahora viene esta nueva onda de superproteccionismo, la ira de Estados Unidos con más de un trillón de dólares, ¿no? Más de un billón en español de apoyo. Mucho de eso va al sector agropecuario de Estados Unidos y a sus cadenas de valor. Y Brasil, viste que plantea lo mismo en este plan. El sector que aparece primero es el de los agronegocios y visto desde un lado de la mecanización, la modernización de toda la agricultura familiar y todo eso. Así que creo que es un mundo que no sé si la Argentina, ¿no? En este estado de crisis económica como la que tenemos hoy, estamos en el mejor momento para enfrentar un mundo donde tiran dinero desde arriba de los aviones prácticamente, ¿no?
Y conocer, si estamos en condiciones de conocer que eso está sucediendo,
Claro,
porque
claro, claro, claro.
cuando uno habla de política internacional en estos términos más concretos, hay un estado de relativa prosperidad o de relativas posibilidades a los cuales la Argentina es completamente ajena.
Completamente. Sí, totalmente. Sí, ese yo creo que es quizás el problema y quizás la dificultad para entender, obviamente las políticas del gobierno anterior no ayudaron para nada en esto, ¿no? Para nada, a pesar de que cuando sube Biden, uno de los presidentes que invitó a su evento de cambio climático fue al presidente Fernández, ¿no? Y era como una oportunidad de tratar de alinearse, de entender qué es lo que se estaba discutiendo y cómo alinearse a eso. Pero me parece que hoy en el gobierno actual, con su foco no tan importante, porque yo creo que es fundamental el foco en recuperar los principios de la Constitución, de la libertad de comercio, la libertad de trabajo, el gasto del Estado ordenado, medido y no de puro despilfarro, como vimos o seguimos viendo, ¿no? Porque sigue siendo un gobierno que, digamos, una estructura gubernamental a todos los niveles basada en el despilfarro de los recursos de los argentinos, pero cuesta entender cómo vamos a estar preparados con esto, que está ocurriendo a alta velocidad. O sea, los plazos
Efectivamente,
de
yo.
todo esto no es que son de acá a 2100. El largo plazo hoy es 2030. Y para 2030 faltan 5 años y 10 meses, ¿no? Digamos, no es que falta
Pero,
mucho.
desde luego, para pensarlo, como también en este orden, por un lado está el despilfarro, pero también está la incomprensión de que hablábamos.
Claro.
Yo considero que un dato revelador de eso es que el tema ambiental, que está tan vinculado a todas estas cuestiones de que
Sí,
estábamos
claramente.
hablando, está vinculado de por sí, pero también está vinculado porque es un principio que hoy en día se exige en la política internacional. Es decir, que
Exactamente.
aunque no hubiera en la naturaleza cambio climático, existe en la política, existe en las relaciones diplomáticas, existe en la economía y no puede dejarse de lado. Y es una cuestión ambiental importante que todo
Sí, es
gobierno
central.
como prioritaria.
Sí.
Y en ese sentido, a mí me parece hasta frívolo que la sección ambiente, la política ambiental, no esté ya como ministerio, no, no.
Claro.
Está como una mera subsecretaría de un ministerio de turismo,
Claro.
deporte y ambiente. Uno puede pensar entonces que el ambiente está concebido, por ejemplo, para un pronóstico a ver si se va a poder jugar al tenis el domingo.
Genial. O si va a haber viento para hacer una regata.
Eso mismo.
Buenísimo, me encantó, me encantó. Y
A
sí,
mí
la
no, a mí
realidad
no,
es,
porque
no.
no.
Bueno, pero es divertido tu
Sí.
anécdota, ¿no? Pero en realidad yo creo que la parte más importante del tema ambiental está en el Ministerio de Energía. Porque en el Ministerio de Energía es de donde surgió, a través de la transición energética, que todavía falta mucho para entender cómo va a funcionar, pero en la ley está la la promoción y la apertura de la Argentina a los mercados de carbón, pero no como una estrategia ambiental, sino como una estrategia para mejorar el perfil energético de la Argentina. Así que hay que ver finalmente cómo se termina ordenando todo esto. Y además, del punto de vista de la negociación y de la presencia argentina, nosotros dependemos del Ministerio de la Cancillería, o sea, la líder en las negociaciones internacionales. Ambiente fue siempre como la parte técnica, pero la parte de la negociación formal siempre la llevan los ministerios de Relaciones Exteriores de todos los países, no la llevan los ministerios de Ambiente, ¿no? Salvo las negociaciones técnicas. Y también ahí es interesante que en Cancillería, aunque todavía no tenemos mucha letra, no sabemos muy bien qué está pasando, pero la que está de líder es Marcia Levalli, que es embajadora, que antes de ser embajadora era ministra, y como ministro, ¿no? Como rango, digamos, diplomático, fue la directora de Ambiente en el periodo justamente ese del Acuerdo de París, desde el inicio del Acuerdo de París hasta, no me acuerdo, la última COP que ella participó, me parece que fue la de Madrid, y ahí se va de embajadora a un país africano que no me acuerdo cuál es. Pero me parece, yo sería todavía moderadamente, digamos, optimista con que pueden llegar o podemos llegar como país a tener en lo que es estrictamente ambiental un funcionamiento moderadamente razonable. Pero me parece que el mundo está en una revolución de tal envergadura que se están modificando los negocios, lo que vos comentabas al principio de la Unión Europea, ¿no? Toda esta, digamos, como rechazo después de, se empezó en el 99 la negociación, o sea, son 25 años, se van a cumplir, habría que hacerle una fiesta de cumpleaños a la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y lo que es complicado es esta visión, ¿no? Y este marketing, que la producción europea es más sustentable con que la de Sudamérica. Y eso lamentablemente no es cierto. Lamentablemente ellos siguen haciendo un montón de prácticas productivas que son tremendamente perjudiciales. Y por eso es que los agricultores saben perfectamente todo esto. Entonces su problema en realidad es cómo sobrevivir en un sistema que, a pesar de que los subsidia de una manera brutal, ¿no? Miles y miles de euros por hectárea, por vaca, por chancho, por lo que sea. Pero el sistema, lamentablemente, y hubo un discurso de Obama que explicaba su primer discurso del Estado de la Unión, el problema de estos sistemas de subsidio, ¿no? Porque en el fondo los agricultores europeos tienen razón, que cada vez ellos son menos viables económicamente, cada vez sus números son peores, ¿no? A pesar de que el principal ítem de gasto de la Unión Europea es el subsidio a la agricultura, a pesar de eso, cada vez a los agricultores les va peor. Entonces, Obama, cuando subió, él dijo en su momento, ¿no? Dijo: nosotros no vamos a permitir subsidios agrícolas que mantienen a los productores pobres en el campo y que cada vez hacen más ricos a las grandes multinacionales de los agronegocios, muchas inclusive, creo que Obama dijo, que ni siquiera son de Estados Unidos. Pero la realidad es que todos estos esquemas de subsidio en realidad no están ayudando ni a que los productores sean más sustentables, ni que sus productos sean más sostenibles ambientalmente, sino que están haciendo que un grupo de empresas cada vez más concentrada sea mucho más enorme, su facturación sea mucho más grande, su valor en la bolsa sea mucho más grande, y estos eslabones no tienen, cada vez tienen menos capacidad de operación, a pesar de que esos países tienen leyes que protegen a los pequeños productores o a los productores medianos, pero nada de eso frente al esquema este de la PAC, de la Política Agrícola Común o de los subsidios en Estados Unidos, nada de eso funciona. Lamentablemente, al contrario, es cada vez un sistema más concentrado, donde los tipos están más al borde de la desaparición y donde la producción cada vez necesita más subsidios, lamentablemente. Y entonces el acuerdo Unión Europea-Mercosur a pesar de que cada sector importante nos entrega a nosotros como Mercosur cuotas ínfimas y beneficios realmente, pero absurdos, del 0,5% del mercado europeo, el 1%, o sea, no hay una apertura. Inclusive en la época de Macri lo que se decía es, bueno, no es muy importante desde el lado comercial de los sectores que los países del Mercosur son grandes productores, ¿no? Como las carnes o los lácteos o el vino o no otros productos. Todo eso son cuotas realmente ínfimas o absurdas, y lo mismo generan toda esta lucha en contra, ¿no? De que no pueda entrar nada frente a una situación ya de impuestos a la importación altísimos y de entonces va a ser, yo creo que el problema, ¿no? De Europa es que ellos, yo creo que firmaron el Acuerdo de París, pero yo creo que ellos en realidad están en un proceso de violación así flagrante de los principios del Acuerdo de París. Porque el Acuerdo de París se basa en dos principios básicos, ¿no? El primero es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Porque sabemos que el problema del cambio climático existe porque hay una gran acumulación de gas en la atmósfera que lo hicieron básicamente cinco regiones, que son los países desarrollados, que son Europa, a la cual, para mí, para entender la magnitud de la responsabilidad europea, hay que sumar a Rusia, ¿no? O a la Unión Soviética como europea, y sumar a Reino Unido, porque a pesar de que Reino Unido se fue con el Brexit, sería ridículo decir que no es Europa, ¿no? Entonces nosotros sumamos eso. Y ellos solos tienen hoy el 50% de la responsabilidad del cambio climático. Y el resto, entre Estados Unidos y Japón, suman el otro 30%. O sea que hoy esos pocos países, ¿no? Europa con Rusia y Reino Unido incluidos, Estados Unidos y Japón, suman el 80% del problema del cambio climático, ¿no? Obviamente, cuando vemos quién emite más, no, China emite un montón, China está creciendo, India está creciendo, es cierto, pero el problema del cambio climático no es por el que hoy emite. El que hoy emite está generando un problema que se va a ir acumulando, pero el problema hoy hay que entenderlo como un problema de stock. Se acumuló mucho desde 1850 en la atmósfera, y eso es lo que dice desde el primer acuerdo, que lo que se llama la Declaración de Río del año 92, dice las responsabilidades son comunes, todos los países del mundo tenemos responsabilidad, pero diferenciadas. ¿Diferenciadas por qué? Bueno, diferenciadas por estos países. Pero el Acuerdo de París, además de eso, instala, para mí, el otro gran principio, que es generar instrumentos a partir de varios artículos donde esos países, ¿no? Los países que tienen las economías más grandes, donde están las grandes empresas multinacionales, donde está la gran, digamos, propiedad intelectual, las grandes invenciones, ¿no? Que son de vuelta los países de mayor tecnología, donde hoy China empieza a aparecer ya, no como un país en desarrollo, como un país pobre, sino más bien como un país desarrollado que está como en el último periodo de eliminar todos sus todavía bolsones de subdesarrollo y transformarse en uno más. Entonces, según el Acuerdo de París, esos países, cuando se firma, son los que asumen la responsabilidad de liderar el apoyo al resto del mundo, ellos primero cumpliendo y segundo, apoyando al resto de los países para que se pueda cumplir con la trayectoria de 1,5 grados del Acuerdo de París. Y eso es apoyo financiero. O sea, todos los artículos de apoyo y no hay ningún artículo del Acuerdo de París que implique que un país le puede poner castigos a otro o le puede poner obligaciones al otro sin darle el apoyo financiero. Ninguno, no hay ningún solo artículo del Acuerdo de París que ponga obligatoriedad. No es como la Organización Mundial del Comercio, donde hay un tribunal y entonces hay que cumplir ciertas reglas o ser sancionado. El Acuerdo de París es un acuerdo de apoyo. Y todo esto que está diseñando Estados Unidos, y lamentablemente lo están siguiendo los otros países, pero sobre todo viene atrás de cerca Estados Unidos y China en algunos sectores también, frente a los otros países desarrollados, es directamente pongo castigos. Europa nos pone castigos en el sector agropecuario que no tienen ni pies ni cabeza, son solamente costos para nosotros para que nuestros productos sean menos competitivos. Entonces, me parece que el mundo está en un momento complicado, que creo que la Argentina en eso tenemos que ser como muy precisos y ir insistiendo en estas cosas y haciendo alianzas, porque cuando uno piensa en la Unión Europea, no es que todos en la Unión Europea están de acuerdo con este tipo de políticas, que como la definió el embajador Roberto Acevedo ahora en Dubái en un panel que organizamos nosotros desde GPS, que yo fui el moderador y di una pequeña presentación. El embajador Acevedo dijo, lo que está haciendo Europa con todo esto, no solamente es incumplir con el Acuerdo de París, sino es tirar la responsabilidad de ellos como principales emisores de 1850, tirársela a los países en desarrollo. En lugar de ayudar, no, es tirar el muerto por la ventana, che, ustedes, ocúpense ustedes, ¿no? Y es algo muy, muy serio que creo que requiere como una toma de conciencia y creo que hay que tratar de como generar ámbitos donde se vaya tomando conciencia de esto, porque es muy difícil plantear esto y armar negociaciones que sean, que lleven a algún lugar, ¿no? Y no dejarse enredar porque todo esto de los agricultores europeos ayuda en ese sentido. Ah, entonces ahora le vamos a dar más por la cabeza, ¿no?
Es raro también, bueno, no es raro, es uno de esos elementos contradictorios, que otro de los argumentos de los agricultores movilizados va contra Ucrania, en definitiva, porque en el conflicto este que se ha planteado, que todos conocemos, la Unión Europea recibe los productos, importa los productos agropecuarios de Ucrania. Sin cargas aduaneras, aplicando una cantidad de beneficios. Eso para ayudar al país en su conflicto con Rusia. Es una forma de proteccionismo, pero la inversa también. Y desde un punto de vista político, se explica bastante el compromiso de la Unión Europea con Ucrania, en la medida que sea profundo, tiene que estar lleno de situaciones como esta. Y sin embargo, el interés inmediato de los agricultores va contra ese principio o contra esa actitud de política internacional que está obligada a Europa, la Unión Europea, a aplicar en este momento. Lo
Sí,
digo
sí, sí.
como contradicción, porque
Sí.
podemos hacer una elaboración racional de todo este proceso. Pero
Pero
hay
no es.
elementos que salen de la sociedad, que salen de la condición humana, que de pronto cambian la perspectiva de las cosas.
Sí, sí,
Y
sí, sí. Por
la
eso.
guerra de Ucrania cada vez va a cambiar más las cosas, ¿no? Porque
Sí.
si continúan en estas condiciones, de nada hace pensar por ahora que vaya a
A
cambiar.
terminar, ¿no? Tal cual. Y que
Claro,
además, claro.
en el Pacto Verde se prevé también justamente el tránsito a nuevas formas de energía.
Sí.
Pero se ve que con el bloqueo de los combustibles que actualmente usa la Unión Europea, ese proceso se va a demorar necesariamente.
Sí, eso justamente no está demasiado claro si Europa va a poder cumplir con esas metas de transición energética. De hecho, en prácticamente todos los ámbitos estos del proteccionismo no se discute esto. O sea, en lugar de estar discutiendo los temas de la agricultura, lo que debería estar discutiendo el mundo es, bueno, ¿cómo hacemos una transición energética para eliminar las emisiones de metano en todos los países, cómo eliminar las grandes emisiones del carbón, del petróleo? Y todo eso está como adormecido, ¿no? Es como es mucho más fácil echarle la culpa a la vaca sudamericana, a la deforestación de Brasil y Argentina, o inventar algún nuevo cuento, ¿no? De que no se cumple sin ¿no? Y generando costos, ¿no? Ahora hay que certificar esto y esto lo tiene que certificar con este, que es mi amigo y va a cobrar tanto, y se arma toda una. En este panel en Dubái, una de las personas que hablaba era el director de una empresa italiana de café que se llama Lavazza. Y él lo que dijo es que todas estas normativas se diseñaron sin haber consultado a ninguna de las empresas de comercio internacional, no europeas. El café es la principal materia prima en el comercio internacional después del petróleo. Es una materia prima de un comercio fenomenal. Y esta empresa es una muy grande, ¿no? Es una de las grandes del comercio internacional de café y ellos tienen todo un programa de desarrollo de sustentabilidad o sostenibilidad desde los agricultores, ¿no? Con apoyo a los agricultores. Entonces dijo que con esta nueva norma, a ellos de las millones de toneladas de café que mueven por año, si en un solo container llega a haber una sospecha y se le aplica la multa que pone la Unión Europea, la empresa de ellos quiebra. De café del mundo, ¿no? De Lavazza. ¿De qué manera se generan todas estas normativas por un esquema de proteccionismo interno que causa perjuicios también muy grandes a las propias empresas europeas por no plantear esquemas de diseño de cómo funcionan estas cadenas de valor? Y en el caso del café, él justamente comentaba que con un container, y ellos mueven decenas de miles de containers por año, con uno que entre bajo sospecha de venir de una zona de deforestación, la empresa, al aplicársele la multa y todas las sanciones, ¿no? Para frenar la importación, la empresa quebraría de inmediato. Y Europa no tiene ninguna manera de producir café. Porque si vos me decís, quieren, digamos, eliminar el maíz, el trigo o todas las cosas que ya Europa subsidia para producir, pero el café, hagan lo que hagan, no lo van a poder producir ellos.
Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber una realidad que se impondrá o la
No, no.
sofocarán?
Bueno, ellos, claro, todas estas empresas europeas están intentando frenar toda esta locura que viene obviamente de concepciones ideológicas un poco disparatadas de lo que significa la producción o de lo que significan los ecosistemas de otros países, ¿no? Que atrás lo único que esconden es proteccionismo y más subsidios y, como decíamos antes, ¿quiénes son los que de esos subsidios que mantienen a los agricultores pobres, quiénes son los que se hacen millonarios? Porque lo malo me parece, y eso creo que toda la bibliografía económica da, ¿no? Digamos, la razón desde Adam Smith para acá, es que los mecanismos de mercado no son perfectos y no van a crear una sociedad perfecta. Necesitan de instituciones fuertes en la sociedad para que esos mecanismos de mercado funcionen y se fije un precio para un producto o para un servicio, no sobre la base de una posición dominante, no sobre la base de alguien que tiene el poder, pero lamentablemente lo que está pasando con todos estos mecanismos es que finalmente se decide ayudar o que alguien cobre más para que ese que cobra más, vía un determinado subsidio o, digamos, prohibición de acceso de otra empresa o de otro producto, sobre todo en el caso de los alimentos, los productos de Sudamérica, al mercado europeo, generar esas trabas, esas barreras, para que haya un grupo dentro de esa sociedad que es la que recibe los beneficios. Y el resto no le sirve, no le sirve al resto del mundo, porque el mensaje nuestro este año en la COP es que todas estas trabas arbitrarias, que uno puede decir, bueno, Europa puede decidir manejar los subsidios como quiera, en la medida que cumpla con las leyes europeas y con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, puede repartir algunos subsidios mientras que cumpla con eso. Pero lo que está pasando es que ese manejo arbitrario del comercio y de las cadenas de valor y de las sanciones y de las obligaciones bajo nombres lindos, ¿no? Como el Pacto Verde Europeo o del tenedor a la horquilla en el campo, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es dificultando el acceso a las inversiones del resto del mundo. cuando el resto del mundo, sobre todo los países en desarrollo, lo primero que necesitamos es tener inversiones y que esas inversiones sean inversiones que generan actividad económica y que esa actividad económica sea rentable para que la gente pueda tener empleo, pueda tener sueldos razonables y que ese esquema genere un nivel de riqueza para que los países puedan prosperar y que cumplamos con el cambio climático no siendo más pobres, porque lo que está claro es que la pobreza no es el camino para resolver los problemas ambientales. Al contrario, los peores problemas ambientales están en las zonas más pobres del mundo. Pero ahí es donde es un momento muy difícil que el mundo se enfrenta, ¿no? Y hay que ver si este mecanismo, lo que comentabas de Brasil, si este plan de industrialización de Brasil va a ser capaz de mitigar todo ese daño, ¿no? Que viene de afuera. O en realidad lo va a exacerbar, ¿no?
Pero además está el tema central del crecimiento de la población en el mundo, que quizás por las razones que fuere, esté por culminar en los números actuales. Pero de todos modos, sigue siendo una exigencia, un reclamo a la seguridad alimentaria, que estas medidas que te he estado explicando, evidentemente tienden a coartarlas. Pero
Sí, que
sí,
justamente.
así como el dióxido de carbono está en la atmósfera, esta cantidad de gente que muchos consideran excedentaria está en el mundo también.
Exactamente, exactamente,
Y si se
sí,
aplican
y a
estas políticas de recesión, en definitiva, necesariamente vamos a tener grandes problemas sociales y políticos.
Y sí. Sí, porque en el fondo, cuando uno mira, ¿no?, los problemas de la primavera árabe y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esa gente se quedó sin trigo y se quedó? Y bueno, es porque durante muchísimos años, durante décadas, los excedentes de granos de Europa y también de Estados Unidos iban a parar, y en el caso del arroz de Japón inclusive, iban a parar a esos países sin precio. O sea, le ponían un precio, pero le daban financiamiento para pagarlos a 15, 20 años. Con lo cual, esos gobernantes, en muchos casos dictadores extremadamente violentos, esos dictadores recibían estos alimentos prácticamente gratis, porque ninguno de ellos iba, pensaba vivir 15 años o 20 años para devolver esa plata. Y entonces eso generó cuando ocurrió, ¿no?, la primavera europea, lo que se ve es que toda la infraestructura tenía pérdidas enormes. Llegaban los barcos llenos de trigo, comprados o entregados como subsidio,
Donación.
pero un porcentaje enorme se perdía, porque los depósitos eran un desastre, digamos, el transporte generaba también problemas enormes, estaba todo mal. Nadie había invertido en eso. ¿Para qué invertir si total viene sin precio, ¿no? Entonces, me parece que el tema este de cómo transmitir digamos, estímulos adecuados a quienes tienen que tomar decisiones, incluyendo los agricultores europeos, es un tema, ¿no?, que el mundo perdió, que Europa perdió y fue generando todo este esquema. Y el riesgo, me parece, que hoy tiene la Argentina es que al aumentar los impuestos a la exportación, aunque aparentemente eso ya quedó medio cancelado, ¿no?, por presión de los gobernadores, en un mundo que vuelve a enfrentar excedentes en los mercados de granos, ¿no?, aunque sean excedentes de mediano plazo, que quizás duren 4 o 5 años, pero está claro que va
Bajan
a
los
haber ahora
precios
un
igual,
pequeño
sí.
ciclo de grandes cosechas y de precios a la baja, que la Argentina, teniendo esta política, ¿no?, de seguir poniendo impuestos a las exportaciones, que nos quedemos, digamos, sin recursos para nuestro sector agropecuario, que además tenemos la mala suerte o la suerte o lo que sea, que es prácticamente el único sector que genera divisas genuinas para que el Banco Central disponga de reservas o pueda reconstituir su reserva, ¿no? No hay otro sector que uno diga, bueno, es un sector que en forma neta genera recursos. Veremos cómo va eso, pero me parece que, como decías vos antes, ¿no?, es muy difícil ver si la Argentina está alineado con este esquema tan complicado a nivel global.
Y si está alineado, en determinada actitud psicológica y moral, ¿no? Porque es una cosa que se sabe, le han vulgarizado los libros de autoayuda, pero está en escuelas de valor muy superior, ¿no? Por ejemplo, el emperador Marco Aurelio de Roma, que además era filósofo, decía: tú serás lo que son tus pensamientos. Y esa era una referencia bastante precisa a la actitud ante la vida que se tiene. Cuando la actitud es negativa, es pesimista, lo más común es que la realidad siga un camino así. Claro, los pesimistas dicen también que los optimistas son, que ellos son optimistas bien informados, ¿no? Pero
Claro, tal cual.
la verdad es que
Exacto.
hay que tener una actitud en toda circunstancia. Positiva, para usar esa palabra que todos
Sí,
conocemos.
totalmente.
Y la Argentina no tiene esa actitud. La Argentina está siempre en la situación de buscar arreglo a situaciones extremas, aunque no lo sean tanto. Está como un mendigo profesional. Parece un mendigo a caballo de los que había en la época colonial, ¿no? Esas contradicciones tremendas. Podría ser un símbolo de la Argentina, precisamente. En cambio, esto de Brasil, que hemos comentado al principio, implica un compromiso. Y ya he escuchado algunas críticas referidas a que posiblemente esos 60 mil millones de dólares incrementen la deuda de Brasil. Pero también hay una tradición, tenemos que no solo reconocerlo, sino saberlo, que se conozca. Los préstamos internacionales que ha tomado Brasil, especialmente en aquella época del desborde de los precios del petróleo, fueron invertidos en producción, fueron invertidos en transformación de la economía. Es decir, se puede asumir algo que para nosotros es un riesgo terrible, como algo positivo, como una oportunidad que se va a aprovechar. Los 45 mil millones famosos que le dieron a Macri en el Fondo Monetario, y yo creo que un país que es tan negativo respecto de sus posibilidades necesariamente no los iba a hacer fructificar.
Y tenés razón, ¿no? Otras veces te acordás que hablamos, ¿no?, de la fundación del Embrapa a
Sí.
principios de los 70 y ese objetivo de transformar suelos no aptos para la agricultura, porque Brasil era eso, era un país no agrícola, importador de todos los alimentos y al no tener prácticamente nada para exportar, o sea, los únicos recursos exportables que tenían eran café y caucho. Y con eso tenía que importar energía, importar carne, importar granos, importar trigo, importar maíz, o sea, no tenía nada. Y cómo gracias a ese trabajo, ¿no?, pues de los científicos brasileros pudieron resolver ese problema y transformar, no sé, 100 millones de hectáreas, 70, 80 millones de hectáreas en no aptas para la agricultura a aptas para la agricultura, ¿no? Una superficie continental, o sea, casi planetaria, ¿no? Hicieron un cambio, ¿no?, en
Sí.
algo que parecía que era imposible, o sea, ningún país del mundo había hecho nada ni parecido.
Como
Sí.
también había otra cosa que parecía imposible y se hizo en Brasil, el tema de los Semterra. Los Semterra
Claro,
eran
claro.
desposeídos de la tierra,
Sí,
¿sí?
sí,
Una
sí.
especie, de,
Sí.
de gran proletariado sin
Sí.
trabajo, sin posibilidades, que tenían un caudillo, Juliao.
Qué
Sí.
memoria,
Recorrían el territorio brasileño, se asentaban un tiempo usurpando
sí,
terrenos.
armados hasta los dientes, ¿no? O
Sí,
sea,
claro.
movimientos muy
Producían
violentos.
ahí, se iban a otro lugar
Sí.
y la cosa parecía que no tenía solución.
Sí.
Bueno, hace unos años yo me sorprendí con la noticia de que existía, le habían dado una conformación jurídica a Semterra, bueno, la asociación Semterra, lo que fue. Bueno,
Claro.
la asociación Semterra se había convertido en propietaria legal de una cantidad de tierras en las cuales tenía sentados a sus miembros, porque una especie de
Claro.
cooperativa. Entonces, los Semterra
Claro.
pasaron a ser Conterra.
Y sí,
Esa
integrados, claro.
revolución social que se veía venir en Brasil, que
Sí.
también son esas cosas que que no se conocen. La amenaza
Sí.
de un Brasil en explosión
Sí.
era
¿Te
no
acordás?
latente, era visible
Invisible.
durante décadas. Eso
Sí.
desapareció y se
Sí.
convirtió en esto otro, fin, con sus
Sí.
problemas, con todo,
Sí, sí,
pero problemas ya de país que va para primer
sí.
mundo.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que cuando uno ve toda esa trayectoria, ¿no? Y hablábamos el otro día de la Universidad de San Pablo, ¿no? El rol de la Universidad de San Pablo creando el programa de agronegocios que se llamó PENSA de la década del 80, ¿no? Fines del 80, principios de los 90, cuando ya Brasil empezaba a tener producciones, pero no tenía una trayectoria internacional. Tenía algunas empresas de los alimentos, pero no de la escala de lo que son hoy, ¿no? De empresas líderes mundiales. Y uno de los objetivos de la creación de este programa, ¿no? Por el profesor Silverstein, era el liderazgo de las empresas brasileras, y otro de los objetivos era el crear un liderazgo de gerentes, ¿no? De estas empresas de nivel internacional. O sea, ya no suficiente como para que sustituir las importaciones, que uno podría decir, bueno, Brasil importa pan, trigo, manteca, harina, aceite, carne, carne de pollo, etcétera, etcétera. Bueno, sustituyamos importaciones. No, ellos ya veían que iban a poder transformarse de enormes importadores de alimentos en grandes productores y grandes exportadores y transformarse, o sea, transformar todo ese sistema en grandes empresas multinacionales con una gran presencia, ¿no? Y creo que lo siguen logrando. Y ahí, como decís vos, todos estos programas del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y otros fueron invirtiendo con mayor o menor éxito, pero en general con una gran capacidad y una gran visión que llevó a Brasil o que está llevando a Brasil a lo que es hoy, ¿no?
También se ve que es un proceso, así como la decadencia argentina es un proceso que no puede curarse con un shock, por consiguiente,
Claro,
tiene
claro.
que curarse con otro proceso. Es lo
Sí.
que ha sucedido en Brasil,
Sí.
porque a través de gobiernos contradictorios, sin embargo, se ha mantenido ese principio firme y permanente. Son los resultados que están a la
A la
vista.
vista. Sí, es increíble cómo, porque no hay que olvidarse que cuando nosotros hacemos la convertibilidad en los 90, Brasil también cambia la moneda del Cruzeiro, creo que se llamaba, ¿no? Cruzeiro, o Cruzado o Cruzeiro, no me acuerdo,
Hubo
al
Cruzeiro y
real.
hubo Cruzado, no sé en ese
Claro, tenés
momento.
razón, el histórico era el Cruzeiro y que me
Sí.
parece que ellos crean, como nosotros creamos el Austral, el Cruzeiro, y después se transforma en la moneda actual, en el real. Y digamos, ese proceso, como en el caso nuestro fue la convertibilidad, que en el caso de ellos también fue frenar la inflación a cero muy rápidamente, lo hace Fernando Henrique Cardoso. Y cuando sube Lula, bueno, había un cierto nivel de preocupación que todo ese, digamos, buen manejo monetario se despilfarre y Brasil vuelva a las inflaciones del pasado. Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Lula con su tercer grado, ¿no? Y de un partido de ultraizquierda que declarado es claramente comunista en contra de los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, ¿cómo no mantuvo un gobierno que resolvió un montón de temas de Brasil? Y en el caso de la agricultura fue importantísimo los cambios que pudo hacer Brasil y el posicionamiento de todas esas empresas y de todos esos productos, ¿no? Quizás el más importante fue el caso de la soja, donde al resolver el que era su primer ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, al resolver el problema de la propiedad intelectual, ellos dejan de contrabandear semilla de soja de Argentina, que era lo que ellos llamaban la soja Maradona, ¿no? Porque para ellos era un golazo
Sí.
total, una soja espectacular, la semilla que se llevaba de contrabando. Él resuelve todo el problema regulatorio y crea lo que es la presencia brasileña en el mercado de la soja. Hoy, algunos años, primer productor mundial de soja, ¿no? Superando a Estados Unidos y por lejos produciendo mucho más que la Argentina.
Y ha tenido también Y en eso me parece que hay que usar sin empacho la palabra imperial, que es muy distinta y a veces contradictoria respecto de imperialismo.
Claro, tal cual.
Imperial es
Sí, sí, sí.
es un sentido de buen gobierno, con continuidad y con integración, sobre todo.
Sí, tal cual.
Aún en sus épocas en que estaba lejos de pegar este salto,
Sí. Ajá.
Brasil tenía actitudes políticas y de política económica llenas de coraje. Porque,
Claro.
¿te acordás de Getúlio Vargas en su primera
Ajá.
presidencia tan, tan discutida y tan
Sí, tal cual.
accidental, que es casi una novela de desarrollo? Se encontró con la caída de los precios de café.
Claro, tal cual, que era
Claro.
su línea de vida, o sea, el café no
Eso,
era
eso.
cualquier cosa.
Claro. Entonces, la gente vinculada, que eran enorme muchedumbre, no solamente los grandes
Claro,
cafeteros, la gente vinculada a la parte del pueblo, vinculada
sí.
a la exportación de café, iban a la ruina.
Y sí.
Y Vargas pensó acertadamente: lo que tenemos que hacer hoy, mañana veremos, lo que tenemos que hacer hoy es que esta gente no vaya a la ruina.
Claro, tal
Entonces,
cual.
como disponía el Estado de algunos fondos, no creo que fueran préstamos,
Tantos.
serían acumulaciones, lo que fuere,
Lo que sea, claro.
los utilizó para comprarles el café. Y como ese
Claro,
café
claro.
no tenía mercado en el mundo, lo tiraban al mar. Pero durante algunos años, eso sí que es subsidio válido.
Y
Esta
claro,
gente no cayó en la pobreza y cuando se dio vuelta la situación, estaban en
claro.
condiciones de seguir adelante.
Sí,
Y eso
mira
muchas veces
qué
no se ve.
historia, ¿eh?
Y claro, las políticas de austeridad y flagelación no traen necesariamente un rebote. Pueden traer una moneda sana, pero un pueblo postrado,
Claro,
sin
ese es el
recursos.
riesgo, ¿no? De
Eso, sin
todos
recursos
estos
y sin voluntad.
volantazos. Claro. Ese es como, ¿no? Sí, por eso a mí me sorprendió cuando entre las medidas aparecieron los impuestos a la exportación para todos los productos. Yo dije, uy, esto, así como Macri lo hizo en el 2018, y en 2019 había menos dólares en la economía, no más dólares, porque uno puede tener como una visión facilista. Yo pongo un impuesto y me quedo con los dólares que son de todos estos tipos, pero lamentablemente, como este ciclo agrícola, ganadero, requiere de mucha inversión, entonces, bueno, sí, manoteamos lo que hay hoy y dentro de un año hay menos. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Cuando en realidad se debería promover, y es lo que creo que todos pensamos, que iba a subir un gobierno, acelerar a fondo, ¿no? Como comentás vos este caso de Getúlio Vargas, ¿no? ¿Cómo hacer para ante una situación de dificultad no extraer lo poco que queda? No extraer, que fue un poco lo que le pasó a Alfonsín con el Plan Primavera. En lugar de ayudar a que la cosecha agrícola, que en esos años era magra, crezca, no, el plan que presentó en ese momento el que fue ministro de Economía, ¿te acordás que era Machinea? ¿No?
Sí.
José Luis Machinea, fue: bueno, ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con todos los dólares del sector agropecuario y le vamos a poner un tipo de cambio un poco peor y retenciones un poco más altas. Bueno, cuando se fue Alfonsín, la cosecha era un tercio menos que cuando había ingresado. Y obviamente no había reservas, porque ¿cómo iba a haber reservas si vos, tu único sector que te genera divisas, está quebrado? Lo llevaste al tacho, ¿no? Y sí, es una situación muy, muy extraña la que estamos. Ojalá, y a mí me alegró que el gobernador de Córdoba, viste, se ponga firme, que no, impuestos a la exportación no. Inventemos otra cosa, inventemos algo, pero ayudemos a que la Argentina pueda exportar. Necesitamos que el Banco Central tenga reservas. O sea, no hay ningún país del mundo que tenga reservas negativas, porque no tiene ningún sentido.
Dijo
Y
una
que no
cosa muy
se.
interesante también el gobernador de Córdoba. No puede
Ajá.
haber plan fiscal con éxito si no hay un plan de producción paralelo.
Claro, sí. Sí, eso lo están diciendo muchos expertos, ¿no? Que ven este plan económico muy enfocado en lo financiero, digamos, en el equilibrio fiscal, pero no tomando en cuenta lo que es justamente la importancia de la producción, ¿no? Y sectores además que son como vitales para la economía, ¿no? O por el empleo que generan, o por el desarrollo regional que generan, o por el acceso a las divisas que generan, ¿no? Pero sí, estamos, yo creo que en un momento donde me imagino que quienes nos gobiernan hoy, ¿no? Que ganaron la elección de la mano de Juan Bautista Alberdi, nada menos, ¿no? De respetar la Constitución y que la Argentina vuelva a estar basada en los principios de la Constitución de 1853, que se refleja en la Constitución de 1997, ¿es, no? La Constitución actual o
90 y
96, ¿no? Se me hizo
94.
una laguna. 94, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No? Eso es fundamental, pero hay como ciertas cosas que generan, yo creo, esta preocupación.
Y falta esa visión política que es esencial. Y me molesta decir esto porque como hace un rato hablábamos de la actitud negativa que caracteriza a la Argentina, no quiero quedar pegado a ella, pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que tampoco podemos evitarlo, dado que somos quienes somos. Pero una autocrítica en ese sentido es precisa, precisa. Y
Tal cual, tal cual.
en ese aspecto hay que ver también el concepto de desarrollo. Quedó vinculado a un grupo político y por consiguiente se lo descartó bastante de una consideración general de la economía argentina. Y la economía argentina lo que está necesitando precisamente es eso del desarrollo, que no es solamente crecimiento económico, es
No, tal
una
cual.
expansión de las posibilidades humanas también. De modo que cuando hay algo que tiene vitalidad en una sociedad, aunque uno no lo comprenda del todo, supongamos que para un banquero la existencia de una asociación de pintores,
Claro.
Abstractos, por añadidura, para hacerlo más
Claro.
difícil la comunicación. Y eso está por algo, está manifestando este misterio de la creatividad humana, que tiene, en fin, derivaciones a veces de caprichosas. Pero ahí está la verdadera riqueza de las naciones.
Totalmente.
He visto últimamente unas críticas. No digo tanto académica retrospectiva porque eran aplicadas eran usadas para la situación actual, contemporánea. Críticas a Adam Smith en el sentido de que es el originador del socialismo, el precursor del socialismo, porque esa idea de que la economía en definitiva está regida por la moral, no hay que olvidarse que Adam Smith era un profesor de moral, y por consiguiente de un orden político. Bueno, que esa es una idea socialista. Bueno, caramba, si se tiene una actitud así, no solamente, sin a mi juicio, erróneo, pero falsa en la consideración de los hechos, de negar algo que, bueno, el maestro de la economía liberal lo reconocía como una cosa, como un axioma, que tiene que haber un ordenamiento
Pero más
de
bien, claro. Sí, no te iba a contar que hablando de esto de desarrollo, ¿no? ¿Y qué significa para los países el desarrollo? Cuando ahora se cumplen 10 años, ¿no? Ahora en febrero de 2024 se cumplen, perdón, 20 años de la fundación de Maizar, de la Asociación de la Cadena del Maíz. Y cuando en esas primeras reuniones, que éramos 6 personas, discutimos, bueno, ¿qué es esto? Lo que nos pusimos de acuerdo en que Maizar iba a ser una ONG para el desarrollo. No iba a ser la cámara del maíz. Cámaras hay un montón, la de la semilla de maíz, la de los exportadores de maíz, la de los productores de maíz, pero crear una institución que intente generar una visión de desarrollo alrededor de esta cadena de valor. Y en un minuto, pues ya estamos en tiempo, pero cuando Maizar se fundó en el 2004, 2005, el área sembrada de maíz estaba entre 2 y 2,5 millones de hectáreas. Y en el 2008, cuando viene la crisis de la 125, nosotros estábamos trabajando en un pequeño plan estratégico o ideas para el armado de un plan estratégico, y que lo que nosotros planteamos en pleno 2008, en el Congreso de Maizar del 2008, que fue pocas semanas después que se resolvió el problema de la 125, anulándola por votación de Cobos en el Senado, lo que nosotros planteamos es que la Argentina tenía que llegar, de esas 2,5 millones de hectáreas, tenía que llegar a 10 millones entre maíz y sorgo. Y la verdad es que tuvimos críticas de todos los colores, diciendo que lo peor que podíamos hacer era un plan, plantear esas cosas, que eso era un disparate, que si la Argentina en el área sembrada venía cayendo desde los 40, de las 7 millones de hectáreas del 40, a las 5 del 70, y a las 2,5, 2 de los primeros años de la década del 2000, ¿no? O del milenio, que era una cosa delirante. Y si vos mirás hoy el área sembrada entre maíz y sorgo, estamos arriba de 10 millones de hectáreas desde 2019. O sea que finalmente se cumplió.
Son consideraciones tan fructíferas como, como el maíz y el trigo.
Claro, y yo creo que se cumplió por lo que decís vos antes. Cuando uno dice, esto es posible. ¿Y por qué es posible? Porque si nosotros sembráramos todo ese maíz, se va a producir un montón de maíz y ese maíz lo podemos usar para tal uso que está creciendo, no sé, para producir pollo, cerdo, carne, leche, biocombustible. Y entonces, ¿quiénes pueden invertir en esos negocios? Pues dicen, si va a haber más, bueno, yo puedo invertir, puedo poner una gallina más y producir un huevo más. Y puedo poner 3 pollos más y voy a producir 5 kilos de pollo más. Y todo eso fue lo que yo creo que pasó. Es haber generado un cambio conceptual muy profundo en que si uno pone un plan con metas extremadamente ambiciosas. Así que bueno.
Bueno, Martín, placer. Muchas gracias por...
Gracias, Fernando.
Por tu aporte tan significativo. Muchas gracias.
Un gran abrazo, entonces. Muchas gracias.
Hemos conversado con el ingeniero Martín Fraguío y nos volveremos a encontrar nosotros aquí el martes próximo, como siempre, en Valores del Campo. Hasta entonces.